Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. Continuamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo en esta emisión del noticiero del mediodía de Radio Martí, que corresponde al lunes 6 de febrero de este año 2023. En esta segunda media hora vamos a conocer la situación de familiares de manifestantes del 11J que salieron el domingo a las calles de Mayabeque. Tendremos también la recogida de firmas de una organización feminista para refrendar el derecho de las cubanas a manifestarse. Tomás Cardoso estará con nosotros, nos adelantará qué tiene hoy en Cuba al día y por supuesto que en los deportes estará Pepe Lacayo. El equipo que continúa con usted, Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez, además de Yolanda Huerga en la sala de redacción y en los micrófonos.
José Luis Ramos.
Y Ariane González, Noticias de Cuba.
A las 12:31, Ariane, familiares de manifestantes del 11J salieron el domingo a las calles de Mayabeque a pedir la liberación de los prisioneros políticos. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Familiares de manifestantes del 11 de julio que permanecen encarcelados caminaron pacíficamente el domingo en San José de las Lajas, Mayabeque, pidiendo libertad para sus hijos y para todos los presos políticos en Cuba. A través de una directa por Facebook, Lisette Fonseca, madre del preso político del 11J, Roberto Pérez Fonseca, expresaba:
voy caminando por las mismas calles que caminó mi hijo pidiendo libertad y fue condenado a 10 años injustamente. Hoy vuelvo a hacer su mismo recorrido. Libertad para mi hijo Roberto Pérez Fonseca. Libertad para los presos políticos.
Roberto Pérez Fonseca fue condenado a 10 años de cárcel por participar en las manifestaciones del 11 de julio en San José de las Lajas, Mayabeque, pero además por romper junto a otros manifestantes un cuadro de Fidel Castro en medio de las protestas. También salió a la calle el domingo pidiendo libertad para sus hijos Marta Perdomo Benítez, madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, dos jóvenes que se expresaron pacíficamente en San José de las Lajas el 11 de julio de 2021. Marta caminó junto a su esposo Jorge Martín. Así lo daban a conocer a través de Facebook.
Caminando por nuestros hijos. Libertad. Caminando para la libertad de Jorge y Nadir.
Sí.
Son inocentes.
Basta ya de tanto abuso, de tanta maldad.
Libertad para Jorge y Nadir.
¿Hasta cuándo el dolor para esta familia? ¿Hasta cuándo el dolor para nuestros hijos? ¿Hasta cuándo el dolor para este pueblo? Es una mentira, es una falsa lo que han hecho con nuestros hijos. Libertad pedimos ya. Basta ya de tanto abuso, sí. Justicia verdadera.
Los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo fueron sentenciados a 8 y 6 años de cárcel, respectivamente, tras manifestarse de forma pacífica el 11 de julio de 2021 en San José de las Lajas, Mayabeque, una de las localidades del país en la que el pueblo salió a pedir libertad, entre otras demandas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Una organización feminista independiente cubana está recogiendo firmas para refrendar el derecho de las cubanas a manifestarse en las calles el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Yolanda Huerga amplía esta información.
Tras la negativa del régimen a aceptar la solicitud de la Red Femenina de Cuba a manifestarse libremente el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la organización independiente inició una recogida de firmas a nivel internacional para patentizar el derecho de las cubanas a expresarse en las calles, como sucede en diversas partes del mundo.
Esta fue la respuesta que dio el gobierno, cumpliendo toda la normativa vigente, o sea, con todos los papeles, con el tiempo específica la ley con todo.
Destacó desde Madrid la presidenta de la red, Elena Larrinaga.
Hemos elaborado como una carta para pedir firmas de apoyo de todas partes del mundo para que la gente se apoye, que las mujeres en Cuba tienen el derecho de participar en todo este movimiento mundial que hay.
La recopilación de las rúbricas comenzó luego de que las autoridades cubanas impidieran que tres activistas, Elsa Lisi y Sat Reyes de Palma Soriano en Santiago de Cuba, Zuleidis Pérez Velázquez de Holguín y Marielena Mir Marrero de Guanabo en La Habana, llegaran el 14 de enero de 2023 hasta las oficinas del gobernador en sus localidades a entregar la solicitud.
Precisamente esa era una de las estrategias que teníamos, solicitar un permiso de manifestación pacífica para las mujeres ese día, como se hace normalmente en todo el mundo.
Señaló Pérez Velázquez.
Aquí ya sabes, aquí todo está prohibido y todo es ilegal.
En la misiva que encabeza la recolección de firmas, la Red Femenina de Cuba explicó que su objetivo para el 8 de marzo era crear conciencia sobre el ejercicio efectivo de los derechos y el reconocimiento de las mujeres cubanas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
12:36 minutos. La activista Marta Adela Tamayo alerta desde Cuba sobre la violencia de género y el aumento de hechos violentos de otra naturaleza en todo el país.
Bueno, realmente es algo que hemos venido denunciando constantemente desde los observatorios de género independientes y desde las propias organizaciones femeninas, ¿no? La situación de los feminicidios, la violencia machista, la violencia en las calles en Cuba, y ya en el 2023 pues vemos un aumento de ello, ¿no? No hemos llegado al cierre del mes de enero y hay un gran aumento de los casos de feminicidio. Como hemos dicho y hemos denunciado constantemente, esa falta de transparencia de datos del Estado cubano con relación a estos casos de feminicidio y de violencia dentro de la isla, ¿no? Y un punto que nos preocupa muchísimo, que creo que también hay que hablar y colocar sobre ello, es el tema de la situación de la violencia que está existiendo en las calles cubanas. Y no solamente se está viendo en la capital, sino se está viendo en todos los sitios de la Cuba, ¿no? Es decir, en el centro, en el oriente y en el occidente. Y hay muchas denuncias sobre adolescentes, tanto femeninas como varones, en los cuales, pues bueno, le han arrebatado teléfonos, han sido víctimas de golpizas, y esto es un tema que hay que prestarle muchísima, pero muchísima atención.
El opositor Mario Alberto Hernández Leiva dijo hoy a Radio Martí que durante el pasado fin de semana fue detenido en La Habana en dos ocasiones y que las autoridades lo han amenazado con enviarlo a prisión.
Me llamo Mario Alberto Hernández Leiva, soy vicepresidente del Movimiento Opositor por una Nueva República. Hace 10 días atrás me vienen deteniendo y me han puesto multa de 1.500 pesos. Dicen ellos que por venta ilícita. Ellos ni me han cogido venta ilícita, ni me han cogido con nada, vendiendo ni nada, y me dicen que son venta ilícita y que por eso me pusieron multa de 1.500 pesos. Me detuvieron el viernes, me llevaron para la estación policía a las 9 de la mañana, la sola estado, me detuvo a salir de la casa, me detuvieron de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Me pusieron una multa de 30 pesos. Que yo no sé por qué, ni me dijeron por qué era el motivo de la multa de 30 pesos. Eso fue el viernes. El sábado salí de nuevo de mi casa por la mañana. Ahí estaba la sobreestado con patrulla, me detuvo. Me llevaron para la estación policía de Maranao otra vez. Eran las 9 de la mañana que me detuvieron. Me soltaron a las 4 de la tarde. Ahí me pusieron también una multa de 30 pesos en moneda nacional. Hay una persecución tremenda sobre mi persona. Me están poniendo multa injustamente sin cometer delito porque quiere la sobreestado. Parece que las detenciones van a seguir y las amenazas que me amenazan con encarcelarme otra vez, después de tanto encarcelamiento que me han dado.
Bueno, el músico cubano Arturo Farril recibió el premio el Grammy al mejor álbum de jazz latino en la 65 entrega de los premios de la Academia de la Grabación de Estados Unidos, celebrada en la ciudad de Los Ángeles, Ariadne.
Así es, y además, José Luis, se trata del sexto Grammy que gana Farril. En esta ocasión fue premiado por el disco Fandango Up the Wall in New York.
O'Farrell fue el único laureado de los cinco cubanos nominados en diferentes categorías. También competían Eric Alejandro Iglesias, Sima Funk, en el disco El Aliento, Camila Cabello junto al británico Ed Sheeran, con el tema Bam Bam, Paquito de Rivera con African Teol y Arturo Sandoval con el disco Rhythm and the Soul. ¿Más música, Juan?
José Luis, y la gran ganadora de estos premios Grammy fue precisamente la artista estadounidense Beyoncé. Ha hecho historia y además el cantante británico Harry Styles, que conquistó el álbum del año. De esto y mucho más, el informe lo tiene la agencia AFP.
We are witnessing history tonight.
Beyoncé ya es la artista con más Grammys en la historia. La cantante estadounidense de 41 años recibió 4 gramófonos el domingo en la edición número 65 celebrada en Los Ángeles y llegó a 32 estatuillas en total. Intento simplemente recibir esta noche. El premio mayor, el de álbum del año, fue para Harry's House, el tercer disco de Harry Styles. Competía, además de Beyoncé, con artistas como Adele, Kendrick Lamar, Lizzo y Bad Bunny, autor del primer disco totalmente grabado en español, en ser nominado en la categoría principal. Me ha inspirado muchísimo cada artista de esta categoría. Aunque no se llevó el máximo trofeo, el puertorriqueño sí se llevó el gramófono al mejor álbum de música urbana.
¡Que viva la música latina, puñeta! ¡Dime qué fue!
Worldwide hoodie with the mask outside, in case you forgot how we act outside. 12:41, tiempo de Cuba al día, iniciando la semana. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, José Luis. ¿Cómo andan ustedes? Lunes, ¿sí? Lunes y escaso de noticias.
Sí. Pero siempre se busca.
Pero te estábamos esperando, ¿no?
Como lo bueno, yo también. Tenemos algunas cosas, vamos a estar hablando. Hay dos temas interesantes. El desplome de los precios de la vivienda en Cuba. Hay un desplome, todo el mercado que a través del cuentapropismo se había establecido, se ha desplomado por el exceso de hogares que están a disponibilidad porque la gente se está yendo. Ajá. Entonces, es un tema social de importancia. Vamos a estar hablando de las casas se han desplomado casi un 30%. El negocio de bienes raíces dentro del cuentapropismo ha colapsado porque no se vende nada. Ha colapsado también el precio de los automóviles, de todo, porque las personas continúan, a pesar de las nuevas regulaciones de todo, insistiendo en salir del país por cualquier vía.
Y además, Tomás, mucho de ese dinero viene del exterior.
Bien, exactamente, mucho de ese dinero procede del exterior. Vamos a estar hablando de eso también, sobre las violaciones que continúan ocurriendo en los centros penitenciarios. Tenemos este segmento todos los lunes en el espacio. Y tenemos una importante denuncia de un grupo de residentes que viven en San Diego de los Baños, en Los Palacios, y mandaron imágenes de los famosos vertederos que se acumulan en las calles cubanas y acaban de enviar acá a Radio Martí la denuncia de un enorme vertedero.
Imagínate todo.
Adyacente a su propiedad y nadie viene a recoger los focos de roedores, mosquitos, vectores, y al no tener respuesta por parte de las entidades del gobierno, acudieron a nosotros para hacer la denuncia.
Claro, y la capital cubana está llena precisamente de eso.
Llena completamente.
Tremendo.
El problema higiénico sanitario, José Luis y Ariane, es serio en Cuba. Es un problema serio.
Muy serio.
Así como la falta de agua. Hay pueblos donde por semana no llega agua y hay que comprar las pipas en 500 pesos por fuera.
Imagínate, tuvo una situación terrible, pero estaremos pendientes, como
bueno,
siempre.
Es a las 2, ¿no? El contacto.
A las 2 de la tarde, así es. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Conecta Suscríbete a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
Son las 12:44 minutos. Avanzamos, Ariane, en más informaciones acá.
Así es. Hablemos de Estados Unidos y sus aliados europeos. Están intensificando la seguridad submarina en oleoductos y cables de conectividad a fin de evitar posibles sabotajes rusos. Los detalles con Héctor Contreras.
Uno de los temas sensibles en el conflicto entre Rusia y Ucrania es el riesgo que corren la infraestructura y el abastecimiento energético de buena parte del mundo. Y es por esa razón que Estados Unidos y sus aliados europeos han decidido adaptarse a una nueva amenaza a medida que los adversarios desarrollan capacidades para atacar infraestructuras submarinas críticas como gasoductos y cables de fibra óptica. En septiembre, un atentado contra el oleoducto Nord Stream que une Rusia con Alemania encendió las alarmas al liberar enormes volúmenes de gas natural al mar Báltico. Un video submarino muestra al menos 50 metros de tubería que fue destruida con enormes rupturas observadas a lo largo del lecho marino. Una investigación sueca realizada en el lugar del atentado asegura haber encontrado rastros de explosivos, por lo que Occidente sospecha de un sabotaje de Rusia a la infraestructura. Esta situación ha hecho que Gran Bretaña anunciara planes para mejorar sus capacidades de defensa submarina, como lo destacó el secretario de Defensa británico Ben Wallace.
Rusia no oculta su capacidad para atacar dicha infraestructura. Entonces, por esa razón, puedo anunciar que recientemente nos comprometimos con dos barcos especializados con la capacidad de mantener seguros nuestros cables y tuberías.
Por su parte, Rusia niega haber saboteado los oleoductos de Nord Stream, pero los observadores dicen que el Kremlin ve cada vez más la infraestructura submarina occidental como una vulnerabilidad. A finales de diciembre, Rusia lanzó 4 nuevos buques de guerra, incluidos 2 submarinos de propulsión nuclear, y frente a esa amenaza, la OTAN y la Unión Europea lanzaron el mes pasado un grupo de trabajo conjunto para proteger la infraestructura crítica. El secretario general de la OTAN describió la postura de la alianza en octubre, luego de la explosión de Nord Stream. Cualquier ataque deliberado contra la infraestructura crítica de los aliados se enfrentaría con una respuesta unida y decidida. Los ataques híbridos y cibernéticos pueden desencadenar el artículo 5, que habla sobre autodefensa colectiva, y pueden constituir un ataque armado contra un aliado de la OTAN, dijo Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Ucrania fue blanco de numerosos bombardeos y rechazó una incursión en la asediada ciudad de Bakhmut, informa la agencia francesa de prensa.
Los ataques arreciaron al día siguiente de que las potencias occidentales prometieran a Ucrania armas de mayor alcance para resistir a la invasión. El Ministerio Ucraniano de Defensa indicó que las fuerzas rusas se agrupan en zonas y concentran sus mayores esfuerzos en operaciones ofensivas hacia Kupiansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka y Novopavlivka. Kramatorsk había sido impactada durante la noche por disparos de cohetes. En las últimas 24 horas, tan solo en Zaporilla, se registraron bombardeos contra infraestructuras civiles de 26 localidades, de acuerdo con las mismas fuentes. La artillería rusa también hostigó la ciudad de Jersón, que las tropas rusas habían tomado al inicio de la guerra, hace casi un año, pero que fue recuperada en noviembre por una contraofensiva ucraniana. Las fuerzas de Ucrania indicaron que rechazaron un ataque de los invasores y que los habían obligado a replegarse en un suburbio de Bakhmut. Los ucranianos defienden desde hace semanas con uñas y dientes la ciudad de Bakhmut. Odessa, una ciudad portuaria a orillas del Mar Negro, sufrió un apagón que afectó a 500.000 habitantes. El jefe de la administración presidencial ucraniana, Andriy Yermak, dio parte de un canje de 116 presos ucranianos por 63 rusos. Las potencias occidentales prometieron el viernes entregar armas de mayor alcance a Ucrania. Y la Unión Europea respaldó la candidatura de la exrepública soviética para adherirse al bloque en una cumbre en Kiev.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Nueva Delhi, cientos de mujeres protestaron durante el fin de semana en el estado de Assam, en la India, por la macrocooperación contra el matrimonio infantil, que ha dejado ya cerca de 2.450 detenidos en apenas 3 días.
Teherán, el gobierno de Irán, indicó hoy la existencia de un dinamismo diplomático en las conversaciones para intentar reactivar el acuerdo nuclear de 2015 tras la salida unilateral de Estados Unidos en 2018.
Berlín, la ministra de Interior de Alemania anunció hoy que realizará en febrero una cumbre para tratar problemas relacionados con la acogida de refugiados, a la que deberán asistir representantes de los estados federados y de los municipios.
París, la ONG Reporteros Sin Fronteras y una quincena de medios de comunicación y productoras francesas han pedido a los talibán que liberen al reportero franco-afgano Murtaza Beboudi, encerrado desde hace un mes en una cárcel de Kabul bajo sospecha de espionaje.
Yaoundé, las autoridades de Camerún han detenido este lunes a un empresario propietario de un conglomerado de medios por su presunto papel en el asesinato la semana pasada del destacado periodista Martínez Sogo.
El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes. ¿Qué tal de fin de semana?
Muy bien, muy bien.
Me alegro.
Cuba se hunde cada día más y más en la Serie del Caribe. Uh-huh. Acaba de perder contra Colombia 5-4. Una victoria, 4 derrotas para Cuba en el frío sótano de los 8 clubes que están participando en la Serie del Caribe. Y ya no depende de Cuba clasificar a la próxima ronda, porque aunque ganen los últimos 2 partidos que le quedan, tienen que suceder 4 o 5 cosas distintas. Wow. No tienen control sobre ello. Uh-huh. Para que Cuba pueda participar, termine entre los primeros 4 y logre clasificar a la segunda ronda de la Serie del Caribe. Yo lo veo sumamente difícil. Acaba de perder 5-4. Colombia está luciendo muy bien. Es el actual campeón defensor del título, Colombia. Uh-huh. No es ningún equipito, ¿ok? Uh-huh. Y en este encuentro, Campero jonroneó, el right fielder colombiano, también Díaz, con 2 carreras impulsadas. Campero, 2 hits, doblete, 2 impulsadas. El abridor para Cuba, Carbó, cargó con la derrota, 7 hits, 5 entradas, 1 boleto, ponchó a 4. Mientras que Larduet, el center fielder cubano, se fue en blanco de 5-0 en este partido. Y te estoy diciendo que aunque logre ganar sus próximos 2 partidos, el próximo va a ser mañana contra Puerto Rico. Uh-huh. A las 12 del día. Vamos a decir que gane, Pepe, y gane su próximo juego. Muy
¿quién,
difícil.
¿Quién lidera en estos momentos la serie?
Te digo una cosa, Venezuela, México, Colombia y República Dominicana se postulan como los 4 favoritos para clasificar. Panamá, Curazao, Puerto Rico y Cuba van a quedar en el camino, al menos que se pongan las pilas. Colombia luce muy bien. El país anfitrión, Venezuela, está luciendo muy bien. Y los partidos de mañana, Panamá contra México, Colombia, República Dominicana, Venezuela contra Curazao. Recuerden que la final es el viernes 10 de febrero. Y o sea, muy este difícilmente ya que Cuba esté en esa final.
No, ya imagínate.
Oye, porque es que ya no depende de ellos. O sea, tanto milagros ocurren todos los años.
Claro.
Pero tendría que ocurrir uno muy grande. Pasamos al Mundialito de Clubes de la FIFA, Marruecos 2023. Hubo una sorpresa gigantesca durante el fin de semana. El representante de Egipto, Al Ahly de Cairo, derrotó al representante de la CONCACAF, el Seattle Sounders de Estados Unidos, 1-0, y avanzó a las semifinales, y ahora le toca jugar contra el Real Madrid en las semifinales de este torneo de la FIFA, el Mundialito de Clubes. Mientras tanto, en la otra sorpresa, el equipo local de Casablanca perdió contra el club árabe Al-Hilal de Riad en penaltis 5-3, tras quedar empatado 1-1 en tiempo reglamentario y suplementario. Eso significa que el Al-Hilal va a jugar contra el representante de la CONMEBOL, el Flamengo de Río de Janeiro, en la otra semifinal el 7 de febrero. Y por supuesto, todo el mundo está esperando desde ahora que la final sea Real Madrid contra Flamengo, pero uno nunca sabe, porque las cosas en fútbol últimamente...
Decía mi abuelo que la pelota es redonda y viene en cada cuadrada.
Así es, y espera que te diga qué le pasó al Real Madrid, durante el fin de semana en la Liga Española.
Ajá. Atención, Juan.
Cualquier equipo, hoy en día, cualquier equipito le puede ganar al Real Madrid, pero muerto de risa.
No, tampoco no, así.
No, sí, cualquiera.
No, tampoco
acaba
así.
De perder contra el Mallorca. Acaba de perder contra el Mallorca.
Bueno, no fue un día bueno para ellos.
Pero es que ya van varios partidos malos para
bueno,
el Real Madrid.
Bueno, Pepe, están cansados también, ¿eh? Sí,
ese
están
es otro
cansados.
Problema.
Claro.
No, y no las solamente horas. Eso. Y hay Champions League la próxima semana.
Claro.
Yo no sé cómo este equipo del Real Madrid, que jugó en la Supercopa Española, que tiene dos jornadas entre semana en España, que tiene la Copa del Rey, que tiene el Mundialito de Clubes, y la próxima semana tiene la Champions League. Bueno. ¿En serio?
Tú eres del Barça, ¿verdad?
No, yo soy del...
Él es merengue.
Bueno, yo no puedo decir no, nada porque yo soy cronista deportivo. Un momentito, lo quiero decir al aire en vivo. Yo soy cronista deportivo, por lo tanto, yo no debería de tener favoritos.
Claro. Pero los
claro, muy bien. Así que ya saben, la final va a ser el 11 de febrero del Mundialito de Clubes. Ahora si nos vamos a la Liga, el Barcelona despedazó 3-0 en el Nou Camp al Sevilla. Mientras que el Real Madrid perdía de visita en Mallorca y se está alejando cada día más y más del primer lugar en la Liga Española, el Real Betis perdió en casa contra el gallego Celta de Vigo y el Getafe empató con el Atlético de Madrid. ¿Qué significa eso? Que el Barça 53 puntos tras 20 jornadas, el Real Madrid 45, luego está la Real Sociedad de San Sebastián con 39 y el Atlético con 35. Las cosas no lucen muy bien. Claro, el equipo merengue no va a poder jugar en España este fin de semana porque está jugando el Mundialito de Clubes.
Claro.
Así que, pero se está complicando la vida el Real Madrid y de qué manera. En la Liga Inglesa hubo sorpresa, el actual campeón, el líder de la liga, el Arsenal, donde está Mikel Arteta, el manager vasco, perdió, pero como el otro, Manchester City de Pep Guardiola también perdió, se salvó el Arsenal de Londres.
Bueno, dos campanas, tres, pero bueno.
¿Cuántos campanazos me van a dar hoy? Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Salen a la venta entradas para la gira de la artista Beyoncé. Más informaciones en el mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Hoy, lunes 6 de febrero, salen a la venta las primeras entradas para la gira Renaissance de Beyoncé, el primer tour de la cantante en 6 años, con la aparente intención de que no pase lo ocurrido el año pasado con la venta de boletos para la gira de Taylor Swift. Ticketmaster, propiedad de Live Nation, dice que está filtrando bots para evitar la reventa de boletos a precios inflados. Ticketmaster indicó que fueron agregadas presentaciones adicionales en las ciudades de Houston, Atlanta y Toronto. Según analistas de la industria, lo que está haciendo Ticketmaster es colocar menos boletos en el mercado a la vez, haciéndolo en varias oleadas, con la esperanza de que las ventas fluyan más. La etapa norteamericana de la gira de Beyoncé comienza en Toronto el 8 de julio y cierra en Nueva Orleans el 27 de septiembre. Como dijimos al inicio, las primeras entradas salen a la venta hoy lunes. Desde la introducción de 4K UHD Blu-ray en 2016, varios estudios se han dado a la tarea de renovar sus títulos más célebres en ese tipo de resolución, que se supone brinda un audio y video remasterizados aún más nítidos que un Blu-ray siempre que se disponga del reproductor adecuado. En un comunicado de prensa, Warner Brothers dice que su objetivo es ofrecer la mejor representación posible de la película como se pretendía en su lanzamiento original en el año 1942, manteniendo el grano y lo que dice es esa sensación auténtica que no parezca que el proceso fue realizado con una cámara digital moderna. Casablanca recibió 8 nominaciones al premio Oscar y ganó 3 en las categorías de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión. El filme fue dirigido por Michael Curtiz, con actuaciones de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, acompañados de Paul Henreid, Dooley Wilson, Claude Rains y Peter Lorre. Es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
A las 12:58 repasamos los titulares. El asesinato de un adolescente que buscó refugio en una estación policial sería el 4º feminicidio reportado en Cuba este año.
Denuncia a madre de joven manifestante del 11J que su hijo lleva 1 año y medio en prisión sin juicio.
Más de 500 agresiones a periodistas se registraron en Cuba el año pasado, dice organización independiente.
El derribo de un presunto globo espía chino en territorio estadounidense tensa las relaciones entre Washington y Pekín.
Un potente terremoto terremoto deja miles de muertos en Turquía y en Siria. Y no se lo pierda en nuestro próximo noticiero a las 3 de la tarde. Usted puede conocer acerca de estas informaciones. Familiares de manifestantes del 11J salieron a las calles a pedir la liberación de los presos políticos. También el gobierno de Perú decreta estado de emergencia en 7 regiones ante la crisis que vive el país. Todo esto y mucho más a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Usted siempre tenga la sintonía en Radio Martí porque estará siempre bien informados con las noticias y también con los diferentes espacios. Recuerde, Radio Martí siempre estará contigo. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
José Luis Ramos.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.